Martín, hoy nos traes un pintor y un cuadro muy, muy, muy mítico, de los más míticos, quizá.
Sí, de los más míticos. Sí. Es que estaba repasando
y
digo, coño.
Y creo que el pintor era un rarito de narices.
Hombre, digo, che, ¿no hemos hablado de esto?
No hemos hablado de esto.
¿No hemos hablado de esto? ¿Cómo que
y
no
esto hay que hablar?
A mí
y
ese entonces... cuadro, desde la primera vez que lo vi, sí, que me ha dejado siempre así como un
a todo
poco
el mundo lo deja muy loco.
Con el culo torcido, ¿eh?
Sí, sí. A ver, hoy teníamos que hablar de Zurbarán y la Santa Faz y tal. Lo que pasa es que Pablo no ha podido venir y tal. Entonces digo,
no,
bueno,
te preocupes.
Está el ambiente tan... La palabra a lo mejor no es crispado, pero dan ganas de gritar.
Sí.
Dan ganas
bien
de decir, che, tú, ya ni a pro uno. Y entonces digo, coño, el grito. Vamos a hablar de Eduard Munch, porque además Eduard Munch, ya, además me he visto un par de biopics sobre él, es un personaje, vamos, es el loco del mundo del arte.
Sí.
Y digo, bueno, pues hoy podíamos hablar de él. Así es que nada, lo traemos aquí, porque es uno de los precursores del expresionismo, el pintor noruego, por el más famoso del mundo mundial, el pintor noruego más famoso, por supuesto, que nació el 12 de diciembre de 1863 en Lotten. Y fue el gran innovador en Alemania y en el resto de Europa. Fue un tipo rompedor totalmente. Y realizó la mayoría de su obra importante, la hizo en 1890, ya a finales del 19. Él decía que si Leonardo había diseccionado cadáveres para analizar la anatomía humana y tal, él intentaba lo mismo, pero con las almas.
Con el alma.
Con el alma.
Qué bueno.
Eso es buenísimo.
Yo creo que tienes que ser noruego para pintar algo como el grito, ¿eh?
Yo creo que sí.
Tienes que estar roto ahí en la Noruega del frío. Sí. La chelor.
Pero es que a él le pasaron muchas cosas, ¿eh? Los temas más frecuentes en su obra son los sentimientos que tienen relación con las tragedias humanas, con la angustia, con la muerte, con el erotismo también. Es el precursor del expresionismo, porque él pasaba del impresionismo. Y ahora explicaremos por qué. La expresividad de los rostros que él pintaba, es el pintor noruego de todos los tiempos. Y está lleno de estereotipos, que son verdad. Pero sobre todo, lo que yo valoraría en Eduard Munch es el coraje que tuvo para vencer sus propios miedos. Es un tipo con grandes controversias. Su infancia está marcada por dos muertes importantes. Nada más y nada menos que muere su madre y su hermana, las dos por tuberculosis. Y el tío se queda con su padre, que es un tipo de economía modesta, un tío de puño cerrado, que además está muy, muy, muy obsesionado con la religión. Y se queda solo con él. Y eso a él le complica mucho la vida. Y tiene una personalidad completamente conflictiva. La experiencia de la muerte él la tiene en carne viva. Es algo que le persigue en su vida. Él decía que mi padre era temperamentalmente nervioso y obsesivamente religioso. Era psiconeurótico. De él heredé las semillas de la locura. Es que lo de las semillas de la locura me toca, ¿no? Lo de los ángeles del miedo, el dolor y la muerte estuvieron siempre a mi lado desde que nací. Imaginaros lo que marcó la trayectoria de este personaje. Y para mí es importante el cómo vivimos, y sobre todo en un artista, ¿no?, que tiene que, de alguna manera, expresarse. Y en Munch es evidente que es súper importante la vida que tuvo. Expresar sentimientos fuertes, sutiles, era necesaria otra forma de expresión. Él con el naturalismo no tenía suficiente para expresar lo que sentía. Era tanta la cantidad de sentimientos que tenía que expresar que la forma habitual en el arte no era suficiente. Por eso la expresión, el expresionismo, que fue lo que él abordó. Ese entorno religioso opresivo y su mala salud fue lo que, además de las macabras visiones que él tenía, él veía fantasmas, él tuvo una vida totalmente turbulenta y siempre estaba pensando en la muerte, que la muerte siempre pensaba que avanzaba hacia él. Cada día que pasaba, él se veía más cerca de la muerte. Imaginaros todo eso, ¿no? Cómo te puede influir a la hora de crear. En su familia, cuando se queda con su padre, se mudaban con frecuencia. Los primeros dibujos que él hace son pinta dibujos individuales. En la adolescencia ya dominaba los intereses por el arte y, de hecho, él, con 13 años, ya realiza su primera exposición con un grupo de pintores de la zona.
¿Con 13 añitos?
Con 13 añitos. Es un tipo que es prolífico, ¿no? Y que él sabe desde el primer momento que se tiene que expresar por medio del arte. En el 1879 él se matricula en el colegio técnico para estudiar ingeniería, como Penagos, que hablamos.
Sí, señor.
¿Te acuerdas que hablamos el otro día?
Sí, señor.
Que es una cosa muy, muy curiosa. Ellos no saben cómo derivar. Se meten en una ingeniería, física, química, matemáticas, pero al final, ¿qué pasa? Pues que pues lo mismo que a Penagos, que al final dejó la universidad y se dedicó al arte, que estaba considerado un oficio profano y, de hecho, recibía incluso de los vecinos cartas anónimas amenazándolo, diciendo, bueno, que estás fen, que te metes ahí, que esto es como ser un volantinero de circo, ¿no? Es que estamos considerados como trapecistas, sí, como volantineros.
Siempre es chusma y escoria.
Es que de verdad, ¿eh? Bueno, él influenciado, como siempre, por alguien. Todos estamos influenciados por alguien. En este caso, Munch está influenciado por Manet, y después por el posimpresionismo, el impresionista Manet y después el posimpresionista, sobre todo Gauguin y Van Gogh, le marcan mucho. Él conoce a estos artistas y empieza a concebir el arte de una manera diferente. El uso simbólico de los colores es súper importante. Y también cuando vivió esa parte de vida, porque él se desplaza a París, él viajó y estuvo varias veces en París, y esa vida bohemia lo sumió en el mundo del alcoholismo, de la bohemia y del amor por la mujer. Era un calent de mucho cuidado. ¿Eh? Es que lo tenía todo. Alcohólico, pobre,
calent,
bipolar y calent. Imaginaros qué cóctel. Todavía era respetuoso con las mujeres, pero en aquel momento la mujer empezaba a cambiar, se empezaba a liberar, y el tipo, peleas, borracheras, esa revolución sexual no la supo asimilar demasiado bien.
Se nos trastornó.
Tuvo muchos conflictos ahí. Llegó a la conclusión de que el lenguaje impresionista no le permitía una expresión suficiente, que es lo que he dicho antes, y se dedicó a experimentar y a expresar. Por lo tanto, el expresionismo fue su mayor arma. Encontró superficial todo esto. Sintió la necesidad de profundizar, de explorar situaciones ajenas a lo emocional, a la energía expresiva, el periodo de reflexión y autoexamen. Siempre, a pesar de todos sus problemas, él siempre reflexionó, siempre estuvo con sus pensamientos, y al final eso lo reflejó en su diario del alma y en un cuadro llamado La niña enferma, que es una pintura en la que él representa por primera vez el alma. Está considerada la primera pintura que refleja el alma, según Munch. En el 85, en 1885, hizo el primero de sus viajes a París, que es donde conecta con todo lo que estoy diciéndoos, y es donde capta su fuerza expresiva y el uso simbólico no naturalista, sobre todo por el color. Es un pintor que podemos decir que es simbolista, ¿vale? Que se sale de todo esto. Primera exposición individual, 110 cuadros en Oslo, y entonces aclama. Es un gran entusiasmo el que provoca. O sea, es un tipo que llama la atención desde el principio. Muere su padre y, bueno, deja a su familia en la indigencia. Entonces el tipo lo que hace es que contacta con un prestamista, con un rico coleccionista noruego, que es el que asumió toda la responsabilidad financiera de la familia y le ayuda de alguna manera y tira para adelante. La muerte de su padre lo deprimió, porque él, al final, la conclusión es la siguiente, y yo la veo bastante lógica. Hostia, vivo con los muertos, joder. Vivo con mi madre, vivo con mi hermana, vivo con mi abuelo, vivo con mi padre, muertos todos. Y él pensaba, suicídate. Y luego se acabó. ¿Por qué vivir? Pensaba. Imaginaros qué pensamiento tan suicida tenía Munch. ¿Cómo vivir con esa carga siempre, ¿no? El hecho de que la muerte te está pisando los talones. Bien, un día él estaba paseando por un sendero con dos amigos a la puesta del sol, y de repente el cielo se tiñó como de rojo, ¿no? Como de rojo sangre. Y se detuvo, se apoyó en una barandilla, estábamos hablando del fiordo, sangre, lenguas de fuego sobre el azul del horizonte, la ciudad también ahí al fondo. Los amigos continuaron caminando, pero él se quedó. Él se quedó temblando con ansiedad, el cuerpo le temblaba. Y sintió un grito como infinito que le atravesó el alma. Esa es la esencia del grito. En 1992, Munch se trasladó a vivir a Berlín y en ese otoño pintó en Niza. Se desplazó hasta Niza y allí es donde pintó la que se ha convertido en su obra más icónica, El Grito.
Y de ahí le vino el chispazo. Espérate, vamos a empezar con El Grito ahora.
Sí.
Hemos llegado al momento, Martín, en que Eduard Munch, o Munch, como se pronuncia, el noruego, tiene el chispazo del Grito, se queda tiqui tiqui de Terele y se va a pintar El Grito a Niza.
Sí, lo pinta en Niza.
Que yo eso no lo sabía.
Lo pintan, dice, él pasaba por un sendero, como he dicho, ¿no? Toda la, imaginaros el escenario en el que él visualiza ese grito, que por cierto...
Si hay alguien que no ha visto el cuadro del grito y tenéis acceso ahora mismo, que sabes, con una tablet, el móvil o algo, miradlo. Y es eso, es la angustia del alma.
Sí. Pues mira, el grito, el protagonista está inspirado en una momia peruana que el artista vio una vez en París, en un museo. Fijaros, ¿eh? De dónde salen las cosas. Hay cuatro versiones del grito. El original de 1893, que se expuso en la Galería Nacional de Oslo, está allí expuesto. Hay una segunda versión en el Museo Munch de Oslo, que fue robada en el 2004 y recuperada en el 2006, el famoso robo del grito. ¿Sí? Y hay una tercera que pertenece a la misma institución y una cuarta en una colección privada, que esta es la que se vendió en 2012 por 96 millones de dólares.
Barato
no,
lo
de,
veo.
No, perdón, de euros.
Barato lo veo.
Barato lo
Ponme
veo.
Dos.
Barato lo veo. El grito es la obra más famosa de Munch, por supuesto, la pintura más reconocible de la historia del arte. Una de las más reconocibles de la historia del arte, hasta el punto de que, bueno, de que hay emoticonos. Hay un emoticono, hay un careto de un tipo con la boca abierta, con las dos manos tapándose las orejas. Eso sale del grito de Munch, para que veas hasta dónde llega. Es el cuadro que mejor representa la ansiedad del hombre universal, así de claro. Pero es el Museo Británico el que desvela uno de los mayores secretos de esta obra. O sea, no es él el que grita, es el personaje el que está oyendo el grito de la naturaleza. Esa es la gran diferencia. Está tapando los oídos porque escucha ese gran grito. Es uno de los grandes secretos del cuadro. O sea, es al revés. La persona que escucha un grito, sentí un gran grito en toda la naturaleza. Un grito que me traspasa. Me traspasa como un rayo y me conmueve. Es un hombre que escucha, ya sea en su cabeza o no, en su propio cuerpo, siente la sensación de que la naturaleza está gritando a su alrededor, le está llamando la atención. Estamos hablando del alma. La bipolaridad de Munch lo condujo hasta el psiquiátrico, daros cuenta. Su pasión por las mujeres, pero de manera desmedida. Sus relaciones tormentosas con ellas, el afán ese obsesivo psicótico que tenía. Eso le llevó a autorretratarse hasta 50 veces. O sea, es un síndrome de toda esa fatalidad que tenía, de toda esa bipolaridad, toda esa falta de encontrarse de alguna manera. Eso que llamamos de encontrarse a sí mismo, bueno, él estaba peleando con eso durante toda su vida. La expresión del grito ha proliferado en la vida cotidiana. Es una de las pocas obras de arte que se convierten en un emoticono.
Bueno,
como
eso es el colmo de la gloria.
Es el colmo de la gloria.
Ya es que has llegado a todas partes.
Efectivamente. Cumplió su objetivo y está declarado que el estudio del alma es el estudio de él mismo y que refleja en este cuadro. El sexo femenino lo distraía exageradamente de su misión como artista, pero hasta el punto de que, bueno, en sus muchas conquistas llegó una que fue turbulenta, que fue la de una rica heredera llamada Tula Larsen. Su relación con Tula Larsen fue otra cosa. Ahí,
estás poniendo
ahí toca piedra.
De aquí hay tomate.
Ahí toca piedra.
Estás poniendo carita de aquí hay lío.
Sí, mira, lo que le pasa es que Tula se obsesiona con él, se enamora de él y no le importó para nada que él fuese un alcohólico, porque era un alcohólico crónico, era un tipo que se sufría depresiones, su bipolaridad era la hostia y a pesar de eso ella quería casarse con él. Era una tía rica, ¿eh? Se obsesionó con él y Munch se dejó querer. Pero ¿qué pasa? Que poco a poco se fue apartando de ella porque era una tía que no le molaba. Se agobió con su compañía hasta el punto de querer ingresar voluntariamente en un psiquiátrico para librarse de ella. Estoy loco, no te voy, bore, ¿no?
Me aíslo. Que me tanquen.
Pero ella era peor que él, porque ella lo que hace es que se inventó una estrategia. Dice, voy a simular una enfermedad provocada por ti. O sea, provocada por ti no. Voy a hacer que tenga una enfermedad para que tú te sientas culpable.
Claro, sí.
Dar lástima. Gran arma. Da lástima.
Chantaje emocional.
Claro, y lo que él consigue es que le firme una carta en la que le promete que se va a casar con ella.
¿Vale?
¿Qué ocurre con esto? Pues que le pide... y cuando el tío se deshace de ella, ella lo denuncia. Lo denuncia aportando la carta como prueba. Y dices, bueno, ¿y qué tiene que ver una carta como prueba? Bueno, pues según la ley sueca, las promesas de matrimonio debían cumplirse. Y aunque él se negó a pasar por el altar, al final tuvo que hipotecar su casa para pagarle los gastos por esa denuncia. Fijaros lo que son las cosas. La relación se acabó el día en que, tras una violenta discusión, no se sabe quién, pero se disparó una pistola y le voló el dedo de la mano izquierda, un dedo de la mano izquierda a Munch. Y todavía están pensando quién fue uno de los dos. Imaginaros las peleas con pistola en la mano. O sea, el mundo del arte sería para escribir novelas negras. Bueno, todo esto queda reflejado en un cuadro muy importante de Munch titulado La muerte de Marat, que por cierto, hablamos de la muerte de Marat aquí, ¿te acuerdas?
Sí.
Es una versión de La muerte de Marat de Munch. Pintó Los hijos del señor del doctor Lind, considerada una de las obras maestras del arte moderno, después de esa ruptura. También es importante. Sujeto a alucinaciones, sentimientos de persecución, él ingresa voluntariamente y se somete a una terapia que es la hostia. Ahora dices, coño, que es la terapia de la electrificación. ¿Te acuerdas de cuando los electrificaban?
Yo flipo
mucho, le metían electrodos para ver si le rayaban un poco.
Siempre me parece una barbaridad.
Es que hemos hecho burradas.
Sí. En nombre de la ciencia, a veces de la medicina, se han cometido unas barbaridades.
Por
ponerte en la cabeza ahí los dos fistros y meterte la descarga.
Es como lo de las sanguijuelas para chuparte la sangre, ¿no? Es un poco ese rollo, ¿no?
Pero las sanguijuelas es que duró siglos.
Pues a este...
Ale, sanguijuela al canto. Y así le quitamos los malos humores.
Sí, a este le metía electrodescargas de estas para ver si lo curaba, tío. Es que es una locura. Bueno, él al final regresa a Noruega, donde tiene la suerte de que, porque era muy bueno, de que el industrial Rasmus Meyer le compra una gran cantidad de cuadros, de manera que lo coloca, ¿no? Y sus pinturas empezaron a comprar por todos los museos del mundo. Era un tío que valía un huevo. Él se retira en el año 1918 porque tiene una afección en los ojos que le impide pintar y se queda ahí. Bueno, hay que decir también...
¿Con qué edad fallece?
Con 80 años.
Ah, bien, vale.
Sí,
no,
bueno,
tuvo la vida que ha tenido, yo creía que, será de vida corta.
No, una vida turbulenta. El tío, cuando llega al dominio nazi en Alemania, las obras de Munch fueron retiradas, como no podía ser de otra manera, consideradas de
arte
obras
degenerado,
como siempre, aquí lo hemos comentado. Pero él, sí que tenía una cierta afinidad con ellos. O sea, es él el que... No son ellos los que lo apartan, es él el que se aparta. Que esto también es una cosa muy, muy, muy anormal. No quiso tener ningún tipo de relación con ellos, es lo que dice la biografía, ¿no? La salud de Munch fue siempre muy frágil y, de hecho, cuando nació, él lo bautizan y desde el mismo día que lo bautizan ya creían que le iba a palmar, ¿no? Al día siguiente. O sea, él siempre ha estado relacionado con la muerte. El creador de Grito murió a causa de una neumonía. Él solito, en silencio, totalmente solo, tenía 80 años, 1944, y él dejó escritas estas palabras. Enfermedad, locura y muerte fueron los tres ángeles que velaron mi cuna. Ahora vas y lo cascas.
Sí.
Es un tipo que fue nombrado, a pesar de todo...
Ahora vas y lo superas.
A pesar de todo, fue nombrado caballero de la Real Orden de San Olaf, por sus servicios al arte. O sea, que era un tipo que fue muy considerado. La primera expuso en Nueva York en 1912, pintó murales por encargo y pintó un mural muy chulo en la fábrica de chocolate de Freya, en Noruega. Durante la Segunda Guerra Mundial fue mundialmente conocido, sus cuadros en Estados Unidos, 80 cumpleaños, se le dan grandes homenajes, y Oslo, las autoridades de Oslo compraron la finca en la que él murió, Ekeli, pero... Pasa una cosa, porque se la compraron los herederos, pero la compra el Estado y la demolió sin ningún tipo de explicación. Nunca más. No sé qué quisieron hacer con ese acto, pero compraron la villa en la que él murió, en la que él vivió sus últimos años, y la dinamitaron, tío, a tomar por
el saco. Fíjate, eso es muy curioso, porque siempre han considerado a España como que nunca hemos sabido reconocer a los nuestros y tal y cual, y que dónde estará enterrado Cervantes o este o el otro. Y dices, cuidado, ¿y Mozart?
Claro.
Que a Mozart lo tiraron a una fosa común y no sabemos dónde está. Y ahora Munch, no hace tanto tiempo.
Sí.
Le dices, ¿cómo? Que como le compráis la que se merece un museíto guapo o algo,
la
como la casa Zorin en Monóvar.
La demolieron.
Sin ir más lejos.
No, sí que es verdad que la demolieron, pero sí, después, en 1960, se inauguró el Museo Munch de Oslo.
Sí, pero la casa...
Pero primero se la cargaron. Bueno, dejó más de 1.000 cuadros, 15.400 grabados y 4.500 dibujos y acuarelas. Telita. Y acabamos diciendo que ese grito, ese famoso grito, tiene un precio. 106 millones de dólares en 2012.
Poco me parece.
Ahí queda eso.
Busca quita pegas.
Busca quita pegas.
Compra dos.
Munch, molde loco, pero ahí lo tienes.
¿Vas a estar jurado estas fallas?
Pues no lo sé, porque me voy a Libertonia a pintar.
Hombre.
Sí,
no
te lo había dicho.
Tío.
Bueno, ¿te acuerdas que me preguntaste el otro día, Martín, cómo tienes el tema? Bueno, pues después de un año voy a pintar el altar mayor de una iglesia que estoy que no me toca la camisa al cuerpo, porque es un reto muy chulo.
Tío, eso es muy chulo. Importante. ¿En Libertonia?
Estoy muy, muy emocionado.
¿Y cuándo te vas?
Me voy a finales de marzo. No sé si pasaré aquí las fallas, porque ahora voy a empezar. He acabado ahora la sede de mural en la sede de la Federación de Asociaciones Vecinales y Oficina de la Energía, aquí en el Par del Oeste, lo que era el cuartel de aviación en la Avenida del Cid. Lo he terminado ayer prácticamente y empiezo el lunes una cosa muy bonita, que es un mural, un homenaje a Jerónimo Muñoz, el astrónomo, descubriendo la estrella en el campus de Burjasot. Voy a empezarlo el lunes y acabo yo inmediatamente, me voy a Libertonia.
¡Buah!
Llevo ahí una racha.
¿Cuánto tiempo estarás en Libertonia?
Unos 15-20 días voy a estar.
¿Sabes? Luego a contar, ¿eh?
Sí. Ah, vaya,
con disimulo.
Me voy con la libretita ya y con... Sí, sí. Ahí te voy a contar cosas porque tengo una de las excursiones que tengo pendiente desde hace tiempo es visitar la zona donde deshuevan las tortugas, que eso sí que es... Wow. Eso es ciencia ficción, Ramón. Y voy a ir porque tengo medios para ir y te lo voy a contar aquí en directo.
Y un día métete ahí en la selva, en lo más profundo de la selva.
Sí, sí, no, para ir allí tienes que meterte por la selva. Ya el último viaje ya contacté con un chofer que es capaz de llevarme allí. Es que es muy complicado. Es muy complicado por permisos, por historias, pero lo tengo. Y eso lo voy a hacer, eso. Yo me vengo de allí sin ver eso. Ay, señor.
¿Te quedas conmigo hasta el final o tienes que irte a tus menesteres?
Espera, que por aquí le ponen deberes. Que para cuándo vas a hablar del libro este... Ay, del libro, perdón. De la pintura de David Teniers, el joven.
Hostia, los Teniers... Mira, cuando yo estaba en el taller de decoración de Vicens, en Godella, donde yo aprendí todas las técnicas de decoración de muebles y tal, compaginábamos taller con pintores. Había pintores especializados en marinas, en flores, en retratos, y había algunos que estaban especializados en Teniers. Voy a hablar un día de los Teniers.
Vale.
Me lo
apunto. Es que además me pasan la foto de la obra y claro, es que son un montón de pinturas dentro de la pintura. Y digo, madre de Dios, ¿esto qué es? Yo no la conocía.
No.
Yo tampoco.
No, ya de aquí me comprometo a hacer una sección hablando de los famosos Teniers.
Y otro oyente que, espérate, ¿dónde está? ¿Dónde se me ha ido? Sí, que me dice, ¿creéis que los productores de Solo en Casa se basaron en el grito de Munch para rodar la famosa escena en la que el protagonista Kevin grita de la misma manera? Fíjate, es que el crío está así.
Pues, seguro, a ver, el director es un tío culto, creo que era John Hughes, no me acuerdo quién era, pero es un tío culto. Y seguro que eso es, digo yo, en el mismo momento de rodaje, yo se va a gritar y le diría, ponte las manos así y así. Y claro, porque es un cuadro que todos tenemos tan en la cabeza que todos lo recordamos que es inevitable que salga eso. Claro. Yo eso seguro que debió de ser así. Y todo le dijo, no, ponte así. Y dice, y así imitamos el grito.
El cine siempre ha bebido del arte y el arte del cine.
Pues otra más que me dice, la máscara de Scream está basada en el grito, pues la peli Scream.
Claro, pues sí.
Es la misma forma, ¿eh? Fijaos.
Sí. Se ha convertido en la imagen universal de lo que es el grito, de lo que es la desesperación.
A ver, y todos los diseñadores de producción de grandes películas, que decir que en Programming One hay cierto presupuesto, tanto para vestuario, mobiliario, máscaras y tal, todos tienen enciclopedias de arte. Hoy en día con internet ya no hace falta. Pero todos tiraban antes de las enciclopedias donde salían los cuadros, los clásicos. Oye, que tengo una película, El motín de Esquilache. ¿Cómo veo cómo se vestía la gente? Con los cuadros.
Acuérdate de Hopper y de Segreyes.
Sí.
Que hemos comentado aquí. Los dos han sido fuente de inspiración para cantidad de directores de cine.
Sí, sí.
Y que vemos su obra reflejada en cantidad de fotogramas.
Sí, sí.